Te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Hoy vamos a dedicar estos 45 minutos a hablar de historia. Hablar de historia, fundamentalmente de nuestra historia, pero también de la historia global en un momento convulso para la democracia y para del que no estamos exentos, ninguna nación del mundo, bien sea del otro lado del Atlántico, bien sea de este, bien sea en Oriente Próximo, bien sea en Asia, ¿no? Y lo vamos a hacer con Pablo García Colmenares. Es doctor en Historia Contemporánea, catedrático en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia. Es autor de distintas publicaciones y artículos y es también miembro de la Academia Tello de Meneses. En unos instantes saludamos a Pablo García Colmenares. Pablo García Colmenares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Me alegro mucho saludarte. Sí. Además, te he saludado, te he dado la bienvenida con música de cuando éramos jóvenes.
Sí, sí, sí. No siempre anima.
Habrás identificado a la cantante, creo que sí, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Muy bien. Es la François Hardy, una cantante que allá por los 60, cuando tú y yo llevábamos patillas y pantalón campana, pues...
Sí, sí.
Vamos a hablar de historia contigo. Y vamos a hablar, yo quería preguntarte, porque está muy de actualidad, es muy mediático, las declaraciones del vicepresidente segundo del gobierno, y dudando de la calidad de nuestra democracia, de esa, no sé si yo llamarla crisis de identidad, o todos estos acontecimientos que le rodean. ¿Es verdad que esta democracia nuestra cojea de alguna manera?
Bien, yo creo que, bueno, aunque el tema no deja de ser complejo, yo creo que son inoportunas esas declaraciones de un representante político porque las hace descontextualizadas. Usted no puede decir eso sin contextualizar, sin referirse a un proceso, a un procedimiento. Yo creo que es injusto y es impropio, inapropiado, puesto que la democracia es compleja. La democracia tiene historia, tiene tradición, tiene lucha, tiene trabajo y por tanto decir que es incompleta, bueno, eso es como decir que algo no es perfecto, bueno, pues eso, pero eso hay que matizarlo, no se puede decir que esta democracia es imperfecta o esta democracia es insuficiente, no, todo lo contrario.
Alguien dijo
todo es perfectible, pero un representante público político no puede crear distorsión, no puede crear dudas, quiero decir, no, porque lo que genera es la duda en todo el proceso, en toda la democracia, en todo el sistema. Y eso lo que alimenta es el populismo, ni más ni menos.
Claro. Pues precisamente de populismo vamos a hablar, porque también, no sé si por las imperfecciones de esta democracia, pero gracias a la democracia los populismos asoman, porque sí, en otro sistema de gobierno no estaría... con nuestro régimen político no estarían en boga, ¿no? ¿Por qué el florecer este de los populismos, Pablo?
Sí. Bueno, primero que decías, quiero decir, las democracias si están en constante revisión es porque el mundo está cambiando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No porque la democracia sea imperfecta. En ese momento, o hasta ese momento, podía ser perfecta, aunque siempre es perfectible, siempre es mejorable. Pero si se aprecian algunas fisuras, algunas costuras, algunas roturas, es porque el mundo está cambiando muy deprisa. Y las democracias no pueden adaptarse a esa misma velocidad, porque la inmediatez con que una democracia transforma sus estructuras sociales, políticas, culturales, es muy complejo. Es decir, no puede usted adaptarse a las redes sociales y regularlas de la noche a la mañana, es un proceso complejo. Eso no quiere decir que la democracia sea imperfecta, al contrario, que los cambios son muy rápidos y te obligan a ti a adaptarte y que no te adaptas a la misma velocidad. Ese es el defecto de la crítica. La crítica la tienes que hacer sobre algo verdadero, tangible y en su contexto. Contestando a lo segundo, el tema de los populismos, pues viene de lejos, viene de muy lejos, pero vamos, sin irnos al siglo XIX, nos vamos al siglo XX, que ya está más cerca, y los populismos, en definitiva, lo que hacen, lo que plantean es ir al pueblo, a lo sencillo, a lo directo, a la acción directa, al gobierno directo del representante político con el pueblo, frente a las élites que se entienden como que intermedian y que distorsionan. Claro, eso derivó en un modelo que son los modelos fascistas y totalitaristas de los años 30. El fracaso de estos dos modelos deriva a partir de los años 40 en populismos que se adaptan o adecúan las democracias liberales a ese modelo de gobierno directo, de gobierno con el pueblo, de gobierno sin las élites, de gobierno con los sentimientos, de gobierno, digamos, mediático directo. Claro, eso tiene muchas dificultades. Para muchos autores es el populismo es un fascismo disfrazado de democracia, ni más ni menos.
Y además yo tengo la sensación de que esgrime la mentira por bandera, o sea que lógicamente sí. Se basan en noticias falsas, en hechos que no son reales, bien sean movimientos migratorios, otro tipo de aconteceres, sí. Que, no sé, que llegan sí. Un poco a tocan los sentimientos de las personas, las emociones,
sí.
¿No?
Sí, además aparecen en periodos de crisis, en periodos de cambio y ofertando, digamos, recetas simples en un mundo complejo, con lo cual tratan de engañar, en definitiva, porque es presentar o argumentar elementos simples para problemas complejos, eso es imposible. Y surgen sobre todo, primero en América y luego también en Europa, pero sobre todo a partir del periodo de la Guerra Fría, los años 40, los años 50, el peronismo sería un ejemplo perfecto de populismo, que está basado pues, en un golpe de Estado, un golpe militar y luego adaptado a un sistema electoral, un sistema democrático y con actuaciones del Estado de bienestar social, ayuda a los trabajadores, apoyo a los sindicatos, mejora de las condiciones y se entiende como un populismo casi pues, de izquierdas, ¿no? En ese sentido. Claro, todos los poderes intermedios, todos los partidos políticos, pluralismo, libertades, medios de comunicación, eso no puede existir, claro. Entonces todo eso lo elimina. Claro, son fascismos encubiertos, claro está.
¿Hasta qué punto en este momento han irrumpido con virulencia? Quizá el último representante o más representativo ha sido los 4 años de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Pero ¿hasta qué punto la globalización o la pérdida de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, la pandemia que ha venido a acelerar pues, todos esos cambios que tú decías al principio, que van por delante de la sociedad y la sociedad le cuesta, va a remolque un poco ahora de adaptarse. ¿Hasta qué punto todo esto ha influido a este desorden mundial, por decirlo de alguna manera, que parece que ahora con la llegada de Biden va a volver un poco a aquella normalidad perdida?
Sí, bueno, como planteas el caso americano estadounidense, yo creo que es un modelo prototipo ahora mismo, ¿no? Date cuenta que argumenta todos los elementos que intervienen hoy en el populismo aparecen ahí, pero no hay que perder de vista, y es muy importante, y lo pongo por delante, que estamos hablando en las últimas elecciones norteamericanas de Estados Unidos, 74 millones de votos que apoyan esta propuesta. Luego, por tanto, las democracias eso lo tienen que estudiar, lo tienen que atender y tienen que ser autocríticas para ver cuál es el fondo, el caldo de cultivo en el que nacen esos populismos. Evidentemente, el modelo de Trump es evidente y es clarísimo, ¿no? Es decir, las élites son las que están interfiriendo, están llevando a las multinacionales la deslocalización de las empresas hacia México, hacia otros territorios. Hay que reforzar a la patria tradicional, al modelo tradicional, emigrantes fuera, xenofobia, nacionalismo contra organizaciones institucionales, globalización, cambio climático, todo eso no existe. Es lo nuestro, hay que recuperar eso. Y eso, ese caldo de cultivo cae en poblaciones también en crisis. Es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Que todo esto que está pasando en Estados Unidos, pues ha ido pasando en Europa y en todos los territorios, y las democracias tardan en adecuarse y en adaptarse. Y después, efectivamente, luego hablaremos de los déficits que tienen las democracias, evidentemente. Sobre todo frente a lo que los poderes entienden como élites, multinacionales, grupos de presión, fondos de inversión, en que el Estado, nación, es incapaz de responder. Y eso a la sociedad le da la sensación de que esa democracia, de ese Estado, de ese gobierno, no le sirve. Por tanto, son las élites las que no sirven. Hay que gobernar directamente yo como presidente con el pueblo. Y de ahí el asalto al Capitolio, pues es paradigmático. Es lógico, es natural. Logran esas élites.
De cualquier manera, yo no sé si efectivamente ha habido cierta dejación, no por parte de la democracia, que la democracia no tiene la culpa, sino quien la lleva a efecto, quien la consolida, quien la ejerce, quien la defiende, a la hora de olvidarse un poco de esos núcleos de población. Porque volviendo a Estados Unidos, por ejemplo, Detroit era un lugar próspero, próspero, más no poder, que con la industria del automóvil, y ahora creo que es una de las zonas más deprimidas.
Claro, son las regiones del óxido.
Claro, claro.
Solo quedan las estructuras.
Claro, y recuerdo también que no hace mucho tiempo, hace 12 años, con la crisis financiera mundial, financiera, he dicho financiera, porque ahora tiene otras connotaciones, salieron una reunión del G8 y recuerdo las declaraciones del presidente francés que había que cambiar el capitalismo, que había que refundarlo.
Claro, claro. Es todo, en todo este procedimiento de cambio, hay muchísimas cosas que las democracias tienen que adecuar y adaptarse. Sí que es cierto, y eso lo vemos si quieres con detalle, que las democracias tienen que tocar muchos elementos de cambio. Es decir, el sistema electoral, el sistema político, la incapacidad para resolver los problemas internacionales, el cambio climático, las redes sociales, los grandes grupos, los impuestos. Es decir, todos estos temas están poniendo en entredicho a organizaciones y asociaciones nacionales. Y sin embargo, el populismo lo que quiere es reforzar esos nacionalismos, esas identidades y esos grupos. Lo cual, efectivamente, tienen que cambiar las democracias también. Ya lo diré un poco, si quieres, más adelante, que efectivamente tenemos que ir hacia unidades y organismos supranacionales, la Unión Europea, ONU, organismos internacionales. Ahí hay que caminar. Es decir, yo creo que la sociedad camina hacia multilateralismo, internacionalismo, solidaridad, humanidad, no nación, región, pueblo. Es decir, eso evidentemente sin romper tu identidad, por supuesto, pero como modelo de gobierno.
Eso no pasa porque la clase política de alguna manera haga llegar al ciudadano esas estructuras, porque aquí a muchísima gente le preguntas qué es una directiva europea y se encoge de hombros. Sí. Incluso no sabe repartir una responsabilidad entre una alcaldía, una diputación, una comunidad autónoma, el Estado o la Unión Europea, como ha pasado con el caso de la falta de abastecimiento de vacunas. No sé, todo ese popurrí de ideas, de estructuras que hay, ¿cómo se le puede hacer llegar al ciudadano con una idea común que pueda comprender y asumir perfectamente?
Mire, yo creo que ahí lo que dices, hay que repartir las culpas. Quiero decir, si empezamos por el ciudadano, todos los ciudadanos tienen derecho a la información y obligación de informarse también. Es decir, no puede ser que el ciudadano a mí que me den, a mí que me informen, a mí que me digan y yo no me preocupo o no procuro información. Los políticos, por supuesto, y las redes sociales, también podríamos hablar de los medios de comunicación y digamos, intelectuales y críticos, que parece que no se les puede criticar también. Y, por supuesto, el gobierno, el sistema político es muy cortoplacista. Quiero decir, prácticamente, como son periodos electorales de 4 años, la propuesta de un proyecto para el año 30, para el año 40, para el año 50, suena un poco, ante la inmediatez de los cambios de las redes sociales, como algo que fuera inocuo. Es decir, pero qué bobadas son estas, que es importantísimo que haya proyectos a medio y a largo plazo. Es decir, ¿a dónde vamos y dónde queremos ir? Y efectivamente, yo creo que las culpas habría que repartirlas. Luego tienes a los medios de comunicación, tienes los grupos políticos, a los políticos. ¿Cómo es posible que en un mundo cada vez más informado la gente estemos desinformados? Es decir, y que yo no lo achaco todo a los 140 caracteres de Twitter o del WhatsApp. Ya no, la gente no quiere informarse porque no quiere, porque es cómodo, porque cuesta y hay que dedicar tiempo, pero podemos hacerlo. Y sí que es verdad que las élites tienen obligaciones, los políticos tienen obligaciones. Para que el modelo político, pues es un modelo criticable. Date cuenta, en el caso de España, en el caso de Europa, que si son, si, donde los que priman son los partidos políticos, la obligación del voto, el voto colegiado, y por tanto los políticos están muy desagregados de su unidad de votación, donde les han votado. En el caso español es peor. En el caso norteamericano, son, digamos, la financiación de quién financia a ese candidato, ¿no?
Sí, sí. Es todo muy complejo. Y de esa complejidad vamos a hablar, y fundamentalmente una cosa que has dicho que me ha parecido que es muy importante, los elementos a tocar. Esos elementos que hay, pues no sé, es tan amplísimo como, por ejemplo, las audiencias de los medios de comunicación, la sí. televisión como un medio que entra más fácil en el individuo. Sí. Todo lo que entra por los ojos es más fácil de asumir. Pero el compromiso, por ejemplo, yo recuerdo los años 70, el tardofranquismo, cuando llegó la transición y llegó nuestra Constitución, el compromiso que había por una idea de libertad. No sé si esa idea ya está tan asumida de que la tenemos, que ahora hay otras prioridades, porque, bueno, desde, no sé, es tan amplio el tema, como por ejemplo nuestro modelo productivo, que hay que cambiar, pero 4 años, como tú decías, es muy poco tiempo. No sé, ahí hay una amalgama de cosas que...
Es muy difícil, pero yo te entiendo lo que me dices. Yo creo que es prácticamente imposible el cambio social y cultural a corto plazo. Pero creo que la solución, yo por lo que estoy viendo, es el modelo que decías de los medios de comunicación, de la televisión, en general medios, o de los grupos económicos, salvo que están ahora todos ellos influidos o intervenidos por, digamos, la rentabilidad económica. Entonces, interesa más la rentabilidad económica, cuántos tengo en mis redes, en Twitter, en mi WhatsApp, en cuántos, digamos, gente están, oyentes o
video escuchas
y tal. Interesa más eso que lo demás. Entonces, el interés económico prima sobre el interés de otro tipo de la información, por ejemplo. Entonces, tendría que ser al revés, o por lo menos que la información fuera también una parte fundamental. Pero para incorporar a los grupos económicos tendrá que ser rentable para que intervengan en el cambio social y económico. Quiero decir, las nuevas energías alternativas solo intervendrán los fondos de inversión, las grandes multinacionales, si es rentable. El coche eléctrico saldrá adelante si es rentable para las multinacionales automovilísticas y nada más.
Está claro. Yo tengo la sensación de que parece ser que a esas élites lo único que les interesa es que el pueblo, el público, la gente, cuanto menos informada, mejor, ¿no?
Sí. Sí, pero por eso yo lo que veo que puede ser, no sé, de futuro, es que por lo menos podamos separar o disociar, por ejemplo, bien, los grupos o los intereses económicos, que te pongo un ejemplo, que efectivamente si no es con su concurso y con su apoyo no será posible el cambio climático o el cambio económico o el cambio de modelo, si no es rentable esa inversión. Pero que para el resto de la población se nos haga ver que yo con tener un coche y poderme desplazar, ¿para qué quiero 3 coches? Yo con tener una casa y si tengo un apartamento, tal, ¿para qué quiero 5? Si estoy bien, el que quiera tener 5 o que su deseo sea tener 10, pues allá él. Perdona un momento.
Nada, tranquilo, tranquilo.
Sí, puedes un momento. Deben haberse quedado si toca atender una llamada.
Venga, pues mientras tanto hacemos una pausa y pongo un poquito de música. ¿Te parece?
Muy bien, gracias.
Estupendo.
Perdona, es que se habían quedado sin llaves.
Tranquilo. Continuamos charlando con Pablo García Colmenares aquí en Red de Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7. Este 45 minutos con para hablar de cosas de hoy con catedrático de Historia Contemporánea. Y como lo estamos a través de videoconferencia, pues Pablo García Colmenares ha tenido que atender un incidente doméstico y, lógicamente, esto ha interrumpido un poquito nuestra conversación, pero nada, les hemos puesto a François Hardy como sustituta de Pablo durante unos segundos y creo que ella está en disposición de volver a estar con nosotros y seguir comentando. Si te parece, Pablo, hablabas de esos elementos a tocar y, para que el populismo no arraigue en la sociedad, para que esto dé un vuelco, un giro y recuperemos, no sé, el compromiso, la idea de lo común, todas estas serie de cosas que poco a poco están perdiendo el individualismo que tan arraigado está en la sociedad. Actualmente, ¿qué elementos habría que tocar bajo el punto de vista de un catedrático de historia, de un doctor en historia contemporánea?
Sí, yo creo que, como bien dices, efectivamente las democracias no pueden quedarse en la autocomplacencia de autocontemplarse. Efectivamente, sí que es muy importante el destacar que hemos llegado aquí después de mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha implicación. Pero hay que seguir atendiendo a los cambios que se van a producir. Y las democracias tienen que responder. Y tienen que responder con propuestas. Yo creo que las propuestas que serían ilusionantes para la población frente al populismo que defiende el individualismo, el grupo, el contra el otro, la xenofobia, quiero decir que hay otros valores extraordinarios que cada vez son más imprescindibles si queremos vivir como sociedad, como raza, como humanidad. El mundo ya no es la nación, el mundo ya no es la etnia, el grupo cultural, sino que el mundo es toda la humanidad. De ahí que elementos como la solidaridad económica. Ahora mismo el ejemplo que tenemos tan clarísimo como es la COVID-19, que nos va a obligar, la vacuna no va a poder solo ser para los ricos, tenemos que vacunar a todo el mundo, para que, aunque solo sea por egoísmo, para que no nos contagien luego, ¿no? ¿De dónde vienen los problemas de la inmigración? Pues vienen de la falta de desarrollo en los países de origen, la ayuda, la solidaridad, ya no el 0,7, sino más, ayudar más, ¿no? Quiere decir que el futuro, igual que el cambio climático, el futuro está a reforzar, para mí, los organismos internacionales, los organismos supranacionales, pero generando una cultura en la sociedad de esa cultura de solidaridad. ¿Para qué quiere usted, como le decía antes, tener 3 coches? ¿Para qué quiere usted tener 4 casas? 50, el objeto que usted quiera, ¿no? Quiero decir que si compartimos, pero para ello hay que, claro, tenemos que propiciar otros principios. El principio no es el beneficio económico, cuanto más tengo más valgo, sino cuanto más comparto, pues más valgo. Entonces, bueno, el asociacionismo, la solidaridad, las organizaciones, sí que es verdad que con inversiones que son finalistas. Usted invierte en escolarizar en África o organizar un sistema financiero mejor. Es decir, pero eso existen ya estructuras y organismos. Es una cuestión de decisión política. La sociedad por ahí yo creo que nos ilusionaría frente a populismos que vienen y me dicen pues que hay que echar al negro, hay que echar al blanco, hay que echar al amarillo, hay que echar al mestizo, hay que al pobre de mi lado. No, eso no tiene sentido, ¿no?
Pero ¿cómo le explicas al agricultor que cultiva, por ejemplo, maíz o cebada, claro, que un fondo de inversión maneja la cotización de una materia prima, como es esa, a capricho, ya, en función de esos productos financieros que
claro,
andan por ahí y bueno, que,
claro,
y que te despistan?
Claro, yo no digo que sea fácil, pero tú fíjate que hay otros elementos. Efectivamente, has apuntado un tema muy delicado y además para nosotros, para Castilla y León. Es decir, yo no puedo igual subvencionar esa producción agraria, pero puedo subvencionar otras actividades que fijan población en el medio rural, que es lo que me interesa a mí. Igual interesa más que el maíz venga de África o de América para ayudar económicamente a esas comunidades. Y aquí sufrago otras iniciativas de productos de huerta de calidad y de cercanía, por ejemplo. Pues bueno, todo eso es un modelo de estudio. Quiero decir, no somos economistas, no somos filósofos, no somos todo a la vez. Para eso hay equipos, para eso hay gente que está todo, yo te creo, que está todo pensado y está todo, si se busca, se encuentra. Tú véate, yo que sé, Castilla y León, pues que sea productor solo de cereales, pues sea productor de huerta. Cada vez consumimos más huerta nosotros en países desarrollados, por ejemplo. Bueno, por decirte eso.
No, eso me lleva a pensar un poco en algo que también decías tú antes, en replantearnos de dónde venimos y a dónde vamos.
Claro.
No perder esa memoria histórica, quizá el sector primario hacer una reindustrialización de la provincia que está como está, ¿no? Y con eso evitar pues el éxodo juvenil, el índice demográfico que está por los suelos, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que efectivamente hay muchos elementos y muchos aspectos que pueden ser, vamos, pueden ser perfectamente intercalables. Hoy mismo, en esto que estamos hablando, es decir, la implantación de wifi, de cable, de red de alta velocidad en el medio rural, pues sería un elemento básico, ¿no? En el asentamiento productivo, en cualquier territorio rural. Y eso es voluntad, inversión y con ese sentido. Efectivamente, el mayor problema de desarraigo es la población que tiene que salir de su medio e irse a vivir, a buscarse la vida en otro sitio, eso desde luego. Y lo que decías del conocimiento es el que nos permite entender por qué estamos donde estamos y de dónde venimos, desde luego. Y la memoria de histórica de la democracia es imprescindible para cualquier país y en el caso que tú hablabas antes de la transición, pues es un hito fundamental, ¿no? Claro, a ver dónde venimos, que no venimos de una democracia, sino de una dictadura y que esta democracia nos ha costado mucho como para dilapidarla con comentarios de que esto es, bueno, pues esto es un apaño, ¿no? Una sociedad donde hay muchas miles de vidas que quedaron atrás luchando por mejorar nuestro futuro. Oiga, es muy serio.
Por eso el otro día debatíamos un grupo en la Universidad Popular el cómo sería aquí aceptar un sistema electoral a doble vuelta, con la poca experiencia, a pesar de 40 años, que tenemos en democracia, ¿no? Por ejemplo, para que un partido político aquí diga a sus simpatizantes o militantes, oye, que como yo no he pasado la barrera de ese 5%, no puedo entrar, o del 15, el que sea, a una segunda vuelta que solo a dos apoya a este, que tiene una forma de gobierno similar al nuestro y que se puede perfectamente adaptar a nuestros deseos,
pues,
¿no?
Yo creo que sería sencillo, ¿eh? Yo creo porque hay un elemento cada vez es más claro, si te das cuenta, lo que pretenden los populismos es crear sociedades de odio en donde lo que vemos en los medios de comunicación, la política, palabras soeces, insultos, descalificaciones, pero que sin embargo, como dice Inerati y otros filósofos, sin embargo, estas sociedades de odio son, digamos, superficiales, no son de violencia. Quiero decir, no es, aquí no va a haber guerra civil, aquí no va a haber revolución, digamos, fascista. Y, por tanto, lo que quiere decir es que las sociedades en general son como el junco y son más maduras. Te quiero decir que luego el vecino con el vecino, la comunicación con la comunicación es más fácil hablar. Entonces, eso que dices de una segunda vuelta sería perfectamente, lo que daría lugar es al multilateralismo, a la negociación, al acuerdo, pues lo que es propio de una democracia. La democracia es negociación y acuerdo. No vale solo imponer mi modelo sin atender a los demás. Y por eso los cambios tienen que ser consensuados, ¿no? Lo que define a una democracia.
Uh-huh. Pero ya sabes lo que decía Antonio Machado, aunque no estamos en tiempos de Antonio Machado, pero sí sigue vigente su pensamiento, que de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa.
Bueno, pero yo creo que eso ahí exageró Antonio Machado. Yo creo, por la experiencia de nuestros años, hablando con la gente, si la gente quiere escuchar, todos tenemos que saber escuchar. Quiero decir que usted puede tener un deseo, puede tener un objetivo, pero sabe que este no es conseguible mañana, sino que vamos a caminar. ¿Cuál es la idea de las democracias? Pues el bienestar, la libertad de vivir, la libertad de pensar. Eso es el objetivo, y mejorarlo. De ahí que a veces llama la atención determinados políticos que se dedican a destacar los defectos, las insuficiencias, las limitaciones. No, hombre, destaque usted las fortalezas, destaque usted lo útil, lo que sirve. Y las debilidades, por si quiere usted, efectivamente las puede llamar para corregirlas o plantee usted correcciones. Pero no me diga que esta democracia o la otra es incompleta. Bueno, pues plantee usted en qué es incompleta y cómo lo corregiría,
¿no? No, además, sí partimos de la base que toda debilidad y toda agresión genera una oportunidad de salir del atasco. De salir
claro.
La situación, ¿no?
Claro, por supuesto. Quiere decir que la democracia se ha demostrado que es la mejor forma de gobierno hoy en el mundo y que cada vez vamos hacia organismos supranacionales. Por eso el egoísmo, el enfrentarse con el otro, que es lo que traen los populismos, el otro es el enemigo, la élite es el enemigo, el intermediador es el que me lo quita, eso es insoportable en el siglo XXI, insoportable en el mundo que camina, que tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás.
Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa, ponemos otro poquito de música y ya enfilamos la recta final del espacio para ver esos puntos a tocar en 4 o 5 claves fundamentales que tú ves como historiador, conocedor del pasado, conocedor del presente y pensador en ese futuro para, efectivamente, arrinconar esos populismos y devolverle un poco la ilusión al ciudadano que yo creo que está falto de ella y más agudizada con esta pandemia que nos ha tocado sufrir. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Enfilamos la recta final de estos 45 minutos con Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, catedrático de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, miembro de la Tello Tellez, en fin, escritor, autor de infinidad de publicaciones y de muchas colaboraciones en prensa. Y vamos a enfilar esta recta final del espacio, como les decíamos antes de esta pequeña pausa, con eso, ¿qué hay que tocar? ¿Qué tenemos que reformar? ¿Qué hay que pensar? ¿Qué planteamientos tenemos que hacernos como sociedad para, primero, concienciarnos de esa necesidad y, segundo, efectivamente, que ese estado de bienestar vuelva a recuperar pujanza?
Yo creo que hay que redefinir la sociedad y las democracias tienen que redefinir sus objetivos y uno de los, digamos, de los elementos básicos sería redefinir objetivos a mayor alcance. Quiero decir, las sociedades estamos inmersas, cada sociedad nacional, en un marco más amplio, un marco ya humanitario, global, universal, y por tanto es el camino. Y el camino hacia organismos y supranacionales y organizaciones supranacionales de todo tipo. De ahí que la solidaridad, la igualdad hacia el desarrollo común para solucionar los grandes problemas del mundo actual, que son el cambio climático, la inmigración, las migraciones, la desigualdad, la pobreza, esos son los grandes problemas hoy. Y eso es lo que la sociedad tiene que pedir a los grupos políticos y a los partidos políticos sin desatender. Pero es que no perdamos de vista que el nivel de desarrollo que tenemos es extraordinario. comparado con el resto del mundo. Es decir, nadie va a desatender y va a dejar de dar de comer a uno para dar de comer a otro, por supuesto que no. Pero que tenemos elementos y capacidades suficientes como para abordar este, digamos, objetivo. Y en ese caso, pues, eliminas todos los microplacismos o eliminas todas las cortedades de vista, decir que me interesa que si mi nación, mi sentimiento nacional, me la han herido. Usted, hay cosas verdaderamente sí que son importantes, no que si ha herido usted mi sentimiento nacional o que si ha perdido mi equipo. No, eso, efectivamente hay otros temas fundamentales. Eso es lo que tenemos que pedir a las élites, a los dirigentes, a los pensadores, a los intelectuales, a los críticos. Efectivamente, ¿cómo también se puede hacer? Eso tiene que recogerse también, como yo lo mezclo con el tema que conozco más, de la memoria histórica democrática, de qué ha sido nuestra democracia, cómo hemos llegado hasta aquí, cuánto nos ha costado y cuáles son sus valores y virtudes. Y por eso, eso tiene que estar en el aula, tiene que haber itinerarios de memoria, itinerarios de conciencia, itinerarios de recuerdo, y el debate tiene que ser un elemento, pero el debate argumentado. Quiero decir, tenemos que llegar a desterrar a esos debates políticos en que no hay argumentos, sino solamente descalificaciones. Y como ciudadanos tenemos que decir, no, mire, yo apago la televisión, quítese usted, me está diciendo que si este es el más listo que yo, más tonto que tú, que si aquí estuvo, que si no estuvo, argumente, presente y defienda. Y eso también los medios de comunicación. Es increíble que haya medios de comunicación donde los comentarios son descalificaciones, no hay argumentario. Entonces, todo eso pues nos tiene que venir desde pequeños, mamarlo desde pequeños, yo creo. Y no es difícil, no es difícil. Yo creo que eso es posible en el momento que los grupos políticos vean que es más rentable ofrecer futuro que ofrecer, digamos, discordia y pasado de enfrentamiento. Es lo que les interesa a los grupos, a los populistas. Populistas solo buscan la confrontación, la bipolaridad, la dualidad, o sea, el yo frente al otro siempre, no en la sociedad integrada y universal.
Hablaba yo no hace mucho de este tema precisamente que acabas de exponer y me ha venido a la memoria con un nonagenario que vivió la guerra civil y tiene una lucidez mental el hombre afortunadamente grandísima, y él me decía que cómo vamos a hablar de estas cosas, Tomás, cuando en este país nuestro todavía es la fiesta nacional el Día del Pilar y no el Día de la Constitución. Sí. ¿No se enlaza un poquito con esos déficits en la escuela, en la universidad, para conocer nuestra historia, esa memoria de la que tú hablabas?
Sí, pero es un, digamos, una resistencia a veces inexplicable, porque usted lo hace y pone como fiesta nacional el 8 de diciembre, el día que se elija, pues, o el día 31 de octubre, ahora, bueno, usted elige el día de la Constitución y ya está. Y no pasa más, y todo el mundo lo entiende, pero hay esas resistencias que son unas resistencias a veces inexplicables. Es decir, porque tú lo tomas la decisión o se toma la decisión y no pasa más, ¿sabes? Pero parece que hay tantas resistencias porque la democracia tiene que arbitrar, hacer la propuesta en el grupo político, llevarlo al Parlamento, que tiene que tener 2/3 para consensuar. Hay veces que hay decisiones que se eternizan por esa limitación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente parece que hay veces que falta agilidad a las democracias, ¿no?
No sé si eso justifica un poco el carácter o el gen este conservador y costumbrista que tiene esta nuestra Castilla, ¿no? Condenada al éxodo, la famosa España vacía de la que habla Sergio del Molino en su sí. Novela, ¿o qué? ¿O por qué esas inercias, esas resistencias a empaparnos de cosas que siempre ha costado mucho aquí dar ese paso hacia la modernidad, entendiendo como modernidad un desarrollo y un bien común extensible a toda la ciudadanía, no a unos pocos?
Claro, pero date cuenta que desde los años 50, sobre todo los años 60, España se vacía. Pero ese es el modelo económico que hemos querido. Ahora no nos echemos las manos a la cabeza y decir, es que se ha ido yendo, pero si es que no interesaba el desarrollo económico generalizado, sino la concentración de la inversión, las economías de aglomeración, en las zonas donde era más rentable. En cambio, se abandonaban amplios territorios como este. Pero claro, la calidad de vida que hoy estamos empezando a valorar y en la pandemia se ha visto, ¿no?, el aumento de la compra de las viviendas rurales. Claro, solamente mi trabajo o nuestra entrevista, si yo estuviera o no estuviéramos cada uno en un pueblín con wifi, con buena, digamos, buena red, pues ya estaba, pero no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es una cuestión de modelo político, modelo económico. Y para ello, como antes te decía, lo que no puede ser es decir, los grupos económicos, los grupos de redes sociales son los enemigos. No, no, tiene que integrarle. Usted no puede doblegar a Google o a Twitter o a Microsoft o a algunos fondos de inversión por la fuerza de la ley, sino decir, usted le tiene que integrar negociando, yo veo que es la única solución, de que usted invierta en redes de comunicación, en transporte eléctrico o en nuevas tecnologías a través de que le va a ser rentable su inversión. Si no somos muy hipócritas. Porque si tú tienes dinero en un fondo de inversión, lo que quieres es que te dé dividendos, no que la actividad. Entonces, todo eso hay que integrarlo así.
Uh-huh. Y no sé, es difícil porque, no sé, aquí yo tengo la sensación, no sé, tú lógicamente tendrás un criterio mucho más formado que el mío, porque eres doctor en historia, ¿no? Pero parece que vamos por dos vías paralelas que nunca se juntan. Que hay una generación que camina por un lado con unos intereses y que, sin embargo, la juventud va por otro. Sin embargo, cuando hablas con la juventud, sí tiene la sensación de comprender lo que pasa, lo que ocurre, está preocupada por su futuro. Sin embargo, no sé, parece que una parte de la sociedad va por una vía, por un rail, y la otra parte de la sociedad, la juventud, por otro rail.
Claro, pero es lo que nos han hecho obligatorio, Tomás. Es lo que nos han hecho como modelo. Quiero decir, tú tienes que ser competitivo, tú tienes que ser eficiente y la eficiencia es en tiempo, en dinero, en beneficios. Es decir, no en disfrutar y vivir la vida. Tú tienes que tener más, tienes que gastar más. Si no gastas más, el sistema se colapsa. Hay que tener más, hay que comprar más. Es decir, si no, la economía no funciona. Y eso te mete en una dinámica. Por supuesto, hay otros más elementos, ¿no? La juventud, pues cada vez se le exige ser, además, como es la más formada en la historia de la humanidad, y cada vez la siguiente será más formada, y sin embargo tiene menos opciones o menos posibilidades, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa es una deficiencia de las democracias o de cualquier sistema, no dar respuesta a las jóvenes, a las generaciones que vienen con mayor formación y sin embargo se encuentran con dificultades de acceder. Todo eso sí que es importante, es decir, es un modelo, el modelo político se lo tiene que solucionar. Usted no puede tener unos salarios de hambre si el trabajo dignifica y el trabajo era el elemento de liberación, de independencia, de organización de un modelo de vida. No puede ser un sistema que te esclavice porque ganas 800, 700 euros al mes en el Europa actual. Eso sí que pueden hacer los gobiernos y las democracias. Y en eso es donde tienen que partirse o batirse el cobre, que se dice, ¿no?
Pues confiemos en que se sigan batiendo el cobre y que efectivamente, claro, vale. Lo que pasa es que la inmediatez, nos hemos vuelto muy cortoplacistas. Tú decías, sí, antes que no hay reposo para pensar en un proyecto porque una legislatura son 4 años, que luego, sí, venga otro grupo político, no tire todo aquello, la ley de educación es una puesta clara, y sino continuar en una línea que, pensada, reflexionada por intelectuales, por expertos. Y
que claro, alguien tiene que parar. Quiero decir, claro, a los grupos políticos, como tú dices, es decir, no pueden quedarse en este modelo de decir a medio y largo plazo porque me barren de aquí. Es decir, claro, pues, alguien tendrá que empezar a decir, vamos a cambiar, vamos a apostar por un modelo de responsabilidad, de futuro en ese sentido, claro, pero los medios de comunicación, la imagen, las noticias o el impacto, te dice, no, usted está fuera de las encuestas, ese modelo no puede ser, tiene que ser agresivo, usted tiene que decir palabras soeces porque si no, no salen los medios y no tiene usted reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, no es fácil.
No es fácil, no, evidentemente nada es fácil y menos sobre todo cuando hay que consensuar pues pensamientos, criterios, ideas, ideologías, que mucha gente piensa que han desaparecido y yo creo que están más vigentes que nunca, ¿no?
Yo hay una que siempre digo a la gente que conozco, a veces a los alumnos, digo, bueno, en ese modelo El modelo fiscal es un símbolo. Usted fíjese en los programas electorales, fíjese aunque sea en el sistema fiscal, la fiscalización, la progresividad. Y usted ahí ve qué quiere potenciar ese grupo político. Quiere decir, no existe la inversión sin recaudación. No puede usted poner, decir, yo voy a prometer, como se dice, el cielo aquí en la tierra, sin recursos, ¿no? Es decir, los recursos que sean progresivos y que sean razonables, ¿no?
Bueno, estaríamos hablando esta mañana del adelgazamiento del sector público, etcétera,
no,
etcétera.
Eso
etcétera.
No tiene, hoy se ha demostrado que es, claro, ahí en eso mismo que dices, es decir, todos los populismos lo que hablan es, en algunos casos, de adelgazar el sector público porque lo que se planteó hace 20 años porque era antieconómico, porque era despilfarrador, claro. Y lo que hacía usted es externalizar esos servicios a trabajadores precarios. Claro, una universidad pública o una sanidad pública ya tiene médicos, profesionales, jerarquía y, por tanto, con años de servicio. Y les tiene usted que dar, no le puede pagar 700 euros, claro, por eso es más caro.
Está claro, Pablo. Ha sido un placer charlar contigo. No te vayas, que después fuera del micrófono nos decimos adiós. Solo nos agradecer a Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, catedrático en la Facultad de Ciencias del Trabajo en la Universidad de Valladolid, el campus de Palencia, en fin. Y como ustedes habrán visto, conocedor de la problemática que a todos nos debería ocupar más de lo que nos ocupa. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Fue un placer.